siempre contigo.
La Casa Blanca reitera que reporte de prensa sobre presunto plan de China para instalar base de espionaje en Cuba es incorrecto. Manifestante de Poblado Cienfueguero enfrentan hasta 12 años de cárcel por protesta contra los apagones. Opositores y activistas piden a Canadá que interceda por los presos políticos en Cuba. Intelectuales desde España exigen democracia donde regímenes totalitarios han dejado muerte, cárcel y destierro. El expresidente Donald Trump enfrentaría 37 cargos criminales por el manejo de documentos clasificados al terminar su mandato, según acusación del Departamento de Justicia difundida este viernes. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN pactan en La Habana cese al fuego bilateral. Kiev acusa a Moscú de bombardear puntos de evacuación de civiles en zonas inundadas por represa al sur de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Casa Blanca reiteró este viernes que el informe del diario The Wall Street Journal sobre presuntos planes de China para establecer una base de espionaje en Cuba es incorrecta. Desde Washington DC informa Michelle Saguey.
Estados Unidos volvió a desestimar un informe del diario The Wall Street Journal sobre presuntos planes chinos para establecer una instalación de espionaje electrónico en Cuba. Este viernes, la vocera auxiliar de la Casa Blanca, Olivia Dalton, en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial, reiteró que los informes son incorrectos.
Certainly we are aware of,
Ella dice que ciertamente Estados Unidos está consciente de la presencia china en el hemisferio occidental por esa presencia no deseada y particularmente con respecto a cualquier proyecto que pudiera tener implicaciones militares, pero que confían en la capacidad de Estados Unidos para responder y satisfacer las necesidades de seguridad en el país y alrededor del mundo. El jueves, tanto el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, como el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, calificaron el informe de equivocado. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que difundir rumores y calumnias es una táctica común de Estados Unidos. Y en La Habana, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío desestimó el informe como totalmente infundado. Este viernes, en un editorial, el diario The Wall Street Journal opinó que su informe es inconveniente para la administración Biden, que según dijo, busca desesperadamente un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Los lazos entre Washington y Beijing se han deteriorado por disputas que van desde la actividad militar en el mar de China Meridional y cerca de Taiwán, el historial de derechos humanos de Beijing y la competencia tecnológica. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El juicio en un tribunal militar de Cienfuegos contra residentes del poblado de Covadonga que protestaron contra los apagones en el verano del 22 concluyó con peticiones fiscales de hasta 12 años de cárcel. Tomás Cardoso informa.
Presidente del tribunal militar que juzgó a los 9 manifestantes del Consejo Popular de Covadonga en Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos postergó hasta el 28 de junio el veredicto del juicio que sesionó en el tribunal provincial en la zona de La Juanita que fue tomado durante las 3 jornadas por la seguridad del Estado. Informa desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, que dos de los que fueron juzgados, Seifi Carmona y Gianni Betancourt, pertenecen a la organización opositora. Y él ha estado en contacto todo el tiempo con la familia que asistió al juicio, los que reconocieron el buen trabajo de los abogados de la defensa, quienes expusieron serias contradicciones entre los testimonios de los testigos de la fiscalía.
Lo que es increíble es la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la fiscalía lo cual al parecer debe de beneficiar a los acusados, porque hubo una trama que no estuvo bien confeccionada por la fiscalía y por la instrucción policial. A ellos se le están acusando de sedición, se le está acusando entonces de realizar un levantamiento para derrocar al gobierno. Sin embargo, en el juicio, la fiscalía todo el tiempo intenta de cambiar el concepto de sedición por acto vandálico y escándalo público, lo que es una total contradicción con el expediente preparatorio de la fiscalía y las declaraciones del poblado que dan a conocer que los acusados tenían buena conducta social. Así que no puede ser acto vandálico como quiso hacerlo llevar a la fiscalía.
Los nueve juzgados ahora pendientes del veredicto son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37, Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36, Dagoberto Escobar Sosa, de 62, Marcos González Castro, de 18, Pedro Caride Santana, de 28, Seifi Carmona Méndez, de 48, Gianni Betancourt Leiva, de 22 y Elier Alfonso Fonseca, de 31, fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacato y sabotaje tras su participación en las protestas en Covadonga en julio del 2022 en medio de un prolongado apagón. Según la imputación oficial elaborada por la Fiscalía Militar de la Región de Cienfuegos y firmada por el Teniente Coronel José Antonio Comas Llanes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La familia del opositor José Daniel Ferrer expresó preocupación por la situación del prisionero de conciencia debido a que desde el 17 de marzo las autoridades de Mar Verde en Santiago de Cuba lo mantienen incomunicado. La esposa de Ferrer, Nelva Ortega, quien no le permitieron verlo el 7 de junio, en una visita familiar reglamentaria, explicó la situación en un video enviado a Martín Noticias.
Nuevamente, como los dos meses anteriores, nos han dado la negativa de que no vamos a poderlo ver, que no se va a dar la visita, sin importarle ni siquiera el hecho de que nuestro bebé, Daniel José, está cumpliendo 4 años y que tenía muchísimas ansias, como cualquier niño, de ver a su padre, pero más el día de su cumpleaños ni siquiera le permitieron verle por 5 minutos. En estos momentos no sabemos en qué condiciones puede estar mi esposo. Él, la última vez que pudimos hablar, 14 de marzo, me dijo que iba hasta plantarse, pues bloquearon todas las tarjetas telefónicas y no le daban derecho a las llamadas telefónicas. Desde el 17 de marzo nadie ha podido ver a José Daniel. Alguien de confianza que nos pueda decir que él haya tenido contacto directo con él o por vía telefónica. No sabemos en qué condiciones están, no sabemos ni siquiera si en este momento pueda estar en huelga de hambre. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Opositores y activistas piden al gobierno de Canadá que interceda por los presos políticos en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos y líderes opositores que apoyan los derechos humanos y la causa de los presos de conciencia en Cuba dieron a conocer el jueves una carta dirigida al primer ministro y otros miembros del gobierno de Canadá. Sobre el contenido de la misma y el objetivo de esta acción, conversamos con algunos de los firmantes, entre los que se encuentra el opositor y expreso político de la causa de los 75, Ángel Moya Acosta, quien desde La Habana nos dijo.
Hemos firmado la carta, ¿no?, dirigida gobierno de Canadá. Primero porque vamos a apoyar todo el tiempo cualquier esfuerzo que traiga como consecuencia la liberación de los presos políticos cubanos. La carta dirigida al gobierno de Canadá, que es un gobierno, como todo el mundo sabe, muy pocas veces se ha involucrado en el tema que se conozca, ¿no?, en el tema de la liberación de los presos políticos, pero sí está muy involucrado en la inversión económica cubana.
Canadá es uno de los principales emisores de turismo a Cuba. Es importante involucrar a su gobierno en la liberación de los presos políticos, afirma Acosta. El documento expresa: somos familiares y amigos de presos por motivos políticos y de conciencia en Cuba, y cualquier descripción que queramos darle sobre la situación de estos no podrá transmitir la realidad de injusticia, desespero y crueldad que están sufriendo. Otro de los firmantes es el activista conocido en redes sociales como Albert Fonse, hermano del preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca. En una directa a través de Facebook sobre el tema, Fonse expresaba.
Es un país que respeta los derechos humanos, entre comillas, y entonces hace negocio con una dictadura cubana, una dictadura asesina, una dictadura que tiene más de 1000 presos políticos, una dictadura. dictadura que reprime, vigila, amenaza a familiares, activistas, opositores y a cualquier ciudadano que proteste, nada más que diga que tengo hambre. Esto es inconcebible, y el objetivo de esta carta es señalar a estos políticos de doble rasero y que entren en negociaciones o interceda por la libertad de los presos políticos.
Entre los firmantes del texto dirigido al gobierno canadiense se encuentran además Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, el sindicalista y exprisionero político Iván Hernández Carrillo y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Escritores de Cuba, España, Venezuela y Nicaragua demandaron este viernes la instauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en países donde los regímenes totalitarios han dejado un rastro de muerte, cárcel y destierro. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Bajo la premisa de que la literatura ha de estar siempre del lado de la libertad y la democracia, la Feria del Libro de Madrid reunió a escritores represaliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua para denunciar la situación de sus países y de cualquier lugar donde se violen los derechos humanos. En representación de la isla, el dramaturgo exiliado Junior García Aguilera leyó una parte del manifiesto y habló con Martín Noticias sobre la importancia de este mensaje.
Estamos tratando de unirnos, y qué bueno que los artistas, que los escritores, que los intelectuales estamos tomando conciencia de que es mucho mejor estar juntos para enfrentarnos a estas dictaduras y que tenemos que alzar la voz. Ya no se puede permitir que ellos sigan con un discurso hipócrita mientras aplastan el derecho de sus ciudadanos, mientras censuran a sus artistas, mientras persiguen a los que se atreven a alzar la voz, se van vendiendo como víctimas por el mundo.
La escritora española Rosa Montero leyó otro fragmento donde se llama no permitir que el olvido y la indiferencia caigan sobre la tierra de Rubén Darío, Dulce María Loynaz, Miguel Ángel Asturias y Rómulo Gallegos. En declaraciones a esta emisora, Montero criticó el papel del gobierno español y dijo que Cuba es uno de los países con mayor sufrimiento.
Es una dejación por parte de toda la sociedad. Hubo un momento en donde parecía que se movían las cosas y ahora lo hemos dejado de lado cuando la situación sigue siendo totalmente trágica.
La poeta nicaragüense Gioconda Belli y el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos representaron a sus respectivos países. El manifiesto de la Feria del Libro de Madrid ha sido suscrito por más de 40 intelectuales de varios países, con nombres tan destacados como Sergio Ramírez o Joan Manuel Serrat. Entre los firmantes cubanos aparecen Abraham Jiménez Senoa, Alexis Díaz Pimienta, Wendy Guerra y el propio García Aguilera. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha enviado a organismos internacionales un informe sobre la grave situación que enfrentan las personas de la tercera edad que se encuentran privadas de la libertad en Cuba. Habla Jacques Cires, jefe de estrategias de la organización.
Hemos enviado a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta denuncia de más de 40 páginas sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de los prisioneros políticos que tienen más de 60 años, es decir, contra los adultos mayores. Para nosotros es una preocupación tremenda, porque además de que se le violaron los derechos, que se le han violado a todos los prisioneros políticos de conciencia en Cuba, como el debido proceso, como el estar acusados y condenados y encarcelados por ejercer simplemente derechos humanos como la libre manifestación, la libertad de reunión, expresión, opinión, hay que sumarle la situación que hay en las cárceles cubanas, en el sistema penitenciario cubano, que es realmente incompatible con la integridad física, la dignidad humana, máxime si se tiene más de 60 años. Las propias cifras oficiales que hablan de la población en general cubana de mayores de 60 años reconocen que más del 80% de ellos tienen una enfermedad crónica y que más del 50% tienen dos enfermedades crónicas. Pensemos la situación en la que están personas mayores de 60 años que en este momento se encuentran encarcelados y además injustamente encarcelados. Este es un tema importante y esperamos comunicaciones y llamadas de atención y condenas al régimen cubano en este asunto.
Una acusación formal hecha pública este viernes contra el expresidente Donald Trump revela que el exmandatario republicano mantuvo documentos clasificados en el baño y la ducha de su propiedad en Mar-a-Lago, en la Florida, como también lo hizo en varios otros lugares, que incluían un salón de baile, un almacén, una oficina y un dormitorio. La acusación revelada el viernes de 49 páginas describe al menos dos circunstancias en las que el expresidente supuestamente mostró los documentos a otras personas, informa Leonardo Bonet.
Donald Trump y su asistente Walt Nota enfrentan 38 cargos relacionados con cientos de documentos clasificados en posesión del expresidente después de haber salido de la Casa Blanca en enero de 2021. La mayor parte de los cargos en la acusación de 49 páginas se relaciona con la retención deliberada de información de defensa nacional, una violación de la ley de espionaje que se refiere a personas que han transgredido reglas en el manejo de documentos clasificados. Los cargos también incluyen conspiración para obstruir la justicia, haber retenido y ocultado documentos y declaraciones falsas. El exmandatario niega haber actuado incorrectamente.
El fiscal especial de los Estados Unidos, Jack Smith, presentó los 37 cargos penales contra el exmandatario. Se dirigió brevemente a la prensa esta tarde para asegurar que buscarán un juicio rápido sobre este asunto, de acuerdo con el interés público y los derechos del acusado.
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump.
Las leyes que protegen la información de la Defensa Nacional, dijo, son críticas para la seguridad y la protección de Estados Unidos y deben hacerse cumplir, dijo Smith, asegurando que su equipo de investigadores llevó el caso siguiendo los más altos estándares éticos. Resaltó que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El expresidente Donald Trump, por su parte, respondió en redes sociales a los señalamientos del fiscal especial de los Estados Unidos, Jack Smith, que dijo Tony Cano.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este viernes en una publicación en redes sociales al fiscal especial Jack Smith, que le ha estado investigando por los documentos clasificados que llevaron a su imputación. Su mujer odia a Trump, igual que él odia a Trump, escribió en la publicación en la red Truth Social, la que acompañó de una foto de Smith.
La Casa Blanca, por su parte, dijo que no haría comentarios algunos sobre la acusación contra el expresidente Trump, quien enfrenta estos cargos. Vamos a Washington, regresa Michelle Sagué.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Olivia Dalton, dijo que no haría comentario alguno sobre la acusación que enfrenta Trump, que el jueves fue acusado por un gran jurado federal en el estado de la Florida de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca. This is a president who respects the rule of law. Ella dice que este es un presidente que respeta el Estado de Derecho y lo ha dicho desde el primer día, que es precisamente por eso que no está comentando, que creen en el respeto a la independencia del Departamento de Justicia y en proteger la integridad de sus procesos. La portavoz añadió que Biden y su personal no tenían conocimiento avanzado de lo que sucedería y se enteraron por los medios noticiosos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos está preocupado por la asociación militar cada vez mayor existente entre Rusia e Irán. Judith Martín Rodríguez informa.
Según aseguran desde la Casa Blanca, las últimas semanas y cada vez con más intensidad, Rusia ha estado utilizando drones iraníes no tripulados para atacar Kiev y aterrorizar a la población ucraniana, a la par que denuncian el aparente fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia e Irán. Además, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, extendió la preocupación de la administración Biden en torno a la posibilidad de que Rusia estuviera trabajando con Irán para producir drones de ataque desde territorio ruso, y es que según la inteligencia estadounidense tienen información de que el Kremlin estaría recibiendo materiales de Irán imprescindibles para construir una planta de fabricación de drones que aseguran podría estar en pleno funcionamiento a principios del 2024. Esta información confirmaría las previsiones de los expertos bélicos, quienes aseguran que el Kremlin no tiene previsto poner fin a la invasión de Ucrania y la paz, por ahora, no es una opción. A medida que se intensifica la cooperación entre ambos países, Estados Unidos alerta que el apoyo fluye en ambos sentidos, de Irán a Rusia y de Rusia a Irán. Se trata, aseguran, de una asociación de defensa a gran escala en detrimento de la seguridad de Ucrania y que además pone en riesgo a los vecinos de Irán y la comunidad internacional. En tanto, y desde el inicio de la guerra, Moscú se ha defendido y ha negado el uso de drones iraníes contra Ucrania. Según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la administración Washington, Putin no tiene información sobre el uso de este tipo de artefactos de tecnología avanzada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Miles de desplazados, vuelos retrasados, escuelas cerradas y cancelación de eventos públicos son algunas de las consecuencias de la emergencia por la contaminación en el aire debido a los incendios forestales en Canadá. Héctor Contreras amplía.
Hoy, cuando alcanzamos el cuarto día de emergencia y mientras las autoridades mantienen la alerta en varias de las principales ciudades de la costa este estadounidense a causa del humo producido por los cientos de incendios forestales canadienses aún no controlados, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau dialogaron telefónicamente para coordinar un trabajo conjunto que ayude a mitigar los efectos que la inédita situación, que a juicio de los mandatarios es un fiel reflejo del cambio climático que enfrenta el planeta. Esta temporada de incendios en Canadá, que acaba de comenzar pero que bien podría convertirse en la peor registrada, más de 400 incendios siguen ardiendo y el humo producido por estos fuegos ha llegado a lugares lejanos como Carolina del Sur e incluso ha afectado a países del norte de Europa como Islandia y Noruega, afectando el transporte aéreo en varias de las terminales más importantes del mundo como la Guardia y el JFK de la ciudad de Nueva York y el aeropuerto Dallas en Washington, D.C. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, habló ante el Pleno del Senado para reconocer la importancia de apoyar a Canadá en la atención a esta emergencia y en una parte de su intervención, el funcionario recordó cómo la ciudad de Nueva York registró el miércoles la cifra del aire más contaminado que cualquier otra ciudad en el mundo pueda tener.
Mr. President, the climate crisis is real.
Señor presidente, la crisis climática es real y está aquí para quedarse. Debemos tomar medidas contra la crisis climática, tanto a corto como a largo plazo.
Autoridades en Washington, D.C. anunciaron la cancelación de todas las actividades al aire libre en las escuelas públicas y los centros para personas mayores. Además, cerró todos los parques públicos, suspendió el trabajo de los equipos de pavimentación y construcción de carreteras en la ciudad y retrasó la recolección de basura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN firmaron en La Habana un cese al fuego bilateral por 6 meses que entrará en vigor el próximo 3 de agosto. Los llamados acuerdos de Cuba fueron suscritos en presencia del presidente Gustavo Petro y el primer comandante del ELN, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. Se trata del principal resultado de la tercera ronda de diálogo de paz que comenzó el 2 de mayo. El presidente Petro dijo en La Habana durante el cierre de la tercera ronda de conversaciones que la paz entre ambas partes se podría lograr en mayo de 2025. Las dos partes fijaron un calendario que estipula ese mes y ese año como el límite para tener firmados los 3 primeros puntos de 6 del acuerdo final. Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, otro de los jefes del ELN, agradeció la presencia del mandatario colombiano.
Nos alegra tener la presencia del presidente. Nos parece que este acto honra el trabajo que ha hecho el gobierno en este primer año y esperamos que los acuerdos aquí firmados tengan de parte de la sociedad colombiana un respaldo.
Que esta firma de estos acuerdos parciales hoy que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con autoridades venezolanas para seguir revisando si el Estado ha cumplido o no su compromiso de investigar denuncias de crímenes de lesa humanidad en ese país. Amplía Adriana Núñez Rabascal.
Esta es la tercera visita a Caracas del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien este jueves se reunió con el presidente Nicolás Maduro y los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Después del encuentro, Maduro escribió en su cuenta en Twitter que seguirá ampliando los mecanismos de trabajo con la CPI. El año pasado, el fiscal Khan anunció la apertura de una oficina de la Corte en Venezuela, de la que hasta ahora no se conocen más detalles. Hace apenas un mes, la Fiscalía de la Corte recibió 8.900 testimonios de venezolanos que se consideran víctimas de torturas, persecución, violencia sexual y otros abusos por parte del Estado. No en vano, defensores de derechos humanos advierten que el trabajo de la Corte puede demorar años.
Para siquiera librarse una orden de arresto o una orden de comparecencia, también son procesos que toman tiempo.
Mucho antes de esta reunión, la administración de Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la CPI de tener vínculos probados con organizaciones opositoras y aseguró que sus averiguaciones sobre Venezuela están basadas en denuncias sin pruebas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional busca determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2017, en las que fueron asesinadas al menos 157 personas, y si el Estado ha hecho lo suficiente para castigar a los responsables. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que Rusia bombardeó puntos de evacuación de civiles en zonas inundadas por la destrucción de una importante represa. Informa Europa Press.
Ucrania trata de volver a ganar territorio al ejército ruso y esta vez en la región de Zaporilla, en una señal en la que la contraofensiva ucraniana se afianza. Hay indicios de que ya están combatiendo allí los tanques Leopard de fabricación alemana que Kiev ha recibido de diferentes países europeos. Y por su parte, un portavoz del grupo de las fuerzas rusas asegura que 13 de esos tanques han sido destruidos en Zaporilla y otros 8 en Donetsk, con enfrentamientos de artillería, drones e infantería. Pero este no es el único punto conflictivo de las últimas horas, porque en el foco mediático sigue estando la zona de Jersón tras la destrucción de la presa de Kakovka.
El Papa Francisco, de 86 años, ha retomado el trabajo desde el Hospital Gemelli de Roma, donde continúa su convalecencia.
El Papa Francisco volvió al trabajo el viernes desde el hospital. El pontífice argentino de 86 años fue operado el miércoles bajo anestesia general durante 3 horas para eliminar unas dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de una cirugía de colon en 2021. Ahora deberá pasar varios días ingresado en el 10º piso del Policlínico Gemelli, conocido como el Hospital de los Papas, en la misma habitación que ocupó en numerosas ocasiones Juan Pablo II. El Vaticano informó que, según el equipo médico, el cuadro clínico mejora progresivamente y que la evolución del postoperatorio se considera normal. Antes había anunciado la anulación de sus audiencias hasta el 18 de junio.
Luces, cámara, acción, tiempo de hablar del mundo del espectáculo, el entretenimiento con Leonardo Bonet.
Las influencias de la banda mexicana de rock Whiplash son tan variadas que van desde los corridos al happy punk, géneros que evocan en su segundo álbum de estudio Narvarte. La agencia AP informa que en una serie de entrevistas la agrupación conversó sobre sus orígenes y el tipo de música que les gusta hacer. Los integrantes de Whiplash se conocieron gracias a las redes sociales cuando el bajista Daniel Gallegos envió un mensaje invitando a crear una banda. Hubo muchas cosas estresantes en la filmación de The Flash y no fue fácil llevarla a los cines. Fue filmada en medio de la pandemia. Hubo aislamiento de amigos y familiares durante el rodaje de 138 días. Una de las estrellas, Ezra Miller, quien después de que terminó apareció en los titulares por problemas legales en medio de una crisis de salud mental. Y detrás de todo, un estudio que está experimentando cambios de liderazgo y repensando toda la estrategia de DC Comics. Sin embargo, primero tenían que descubrir cómo transportar un batimóvil de 2 toneladas desde Los Ángeles al Reino Unido en medio de una escasez mundial de contenedores de envío en 2021. Este no era un batimóvil cualquiera, era uno de los originales de las películas de Tim Burton que se necesitaba para el gran regreso de Michael Keaton como Batman después de 30 años. Todo involucró una pequeña aventura, dijo Barbara Muschietti, sonriendo en una entrevista reciente con la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen en sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com.